Onda Vasca, Iranzu Calvo.
La verdad es que este fin de semana que hemos dejado atrás nos dejaba un dato, bueno, completamente negro. Hablamos de violencia machista y de los registros, porque eran nada más y nada menos que 6 asesinatos, 4 mujeres y 2 niños, en apenas 24 horas en 3 posibles casos de violencia machista. El Ministerio de Igualdad va a estudiar estos nuevos posibles casos en un nuevo comité de crisis y será ya el octavo que se celebra desde su aprobación allá por julio de 2022, en apenas 2 años. Vamos a charlar de todo esto en los próximos minutos con Miguel Lorente, es médico forense, profesor de medicina legal en la Universidad de Granada y es exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Señor Lorente, egunón, muy buenos días.
Egunón, ¿qué tal?
Bueno, con estos últimos datos que he comentado en la mano, la primera pregunta, señor Lorente, es casi obligada. ¿Qué está fallando en el sistema para que sigamos teniendo que informar de estos casos?
Yo creo que falla la manera de conceptualizar, la manera de entender la violencia de género y lo que significa. Por ejemplo, si hubiera un accidente de tráfico, una colisión múltiple y murieran 10 personas, por ejemplo, sería noticia nacional, todo el mundo hablaría del accidente, hablarían de elementos relacionados con el mismo, pero nadie preguntaría qué está fallando. Porque se supone que en el tráfico, en las dinámicas habituales, puede producirse una situación de este tipo. Cuando en violencia de género, cada vez que ocurre una situación diferente, especialmente impactante, bien por el número de víctimas o por la forma de llevar a cabo el homicidio, nos preguntamos qué está fallando, quiere decir que no tenemos un buen concepto de lo que es la violencia de género, porque lo ocurrido el pasado fin de semana para que asesinaran 6 personas no es algo diferente a lo que había hace 2 semanas ni a lo que hay ahora mismo. Hay una situación de violencia mantenida, continuada, creciente, como describen los estudios, violencia cíclica de intensidad creciente. Es una violencia extendida desde el primer momento. Siempre los agresores utilizan a las personas cercanas para controlar, dominar, someter y para dañar a la víctima, no solo para dañarla, sino para también someterla y controlarla bajo la amenaza de usar a otras personas. Y todo eso es lo habitual, lo normal. Y en esa habitualidad, cuando no somos eficaces en la prevención y en la detección de los casos, se puede producir el homicidio, como hemos hablado antes, que se puede producir un accidente en tráfico, y a veces esos homicidios, en las circunstancias en las que se desarrolla la violencia de género, pueden conducir a un número de víctimas elevado. Poco frecuente, como ocurre en otras circunstancias, el ejemplo que estamos utilizando, no es normal ni frecuente que ocurra un accidente con múltiples víctimas, pero puede ocurrir. No hay una circunstancia diferente. Por lo tanto, tenemos que entender esa situación. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el foco y la respuesta en una medida como es la denuncia y todo lo que deriva de la denuncia, que es fundamental, pero la clave no está en la denuncia, porque ya tenemos 20 años de experiencia, tenemos estudios, conocemos la posición de las víctimas, sabemos que tienen una permanencia en la violencia de género de una media de 8 años, siendo conscientes de que están siendo maltratadas porque les dicen que es una situación que ella también tiene culpa, que es una cosa que es pasajera, que ya verá cómo cambia. Todo eso que es la construcción cultural que alrededor de esta violencia está presente. Luego, si el instrumento que hemos decidido no es suficiente para evitar esos 6 homicidios o ese homicidio puntual que puede ocurrir en un momento determinado, tenemos que irnos a otra manera, no para, digamos, hacer algo diferente, sino para hacerlo en sentido más amplio. La denuncia, por supuesto, pero también tenemos que irnos a la prevención y sobre todo a la detección. Sí, actuar donde están las mujeres, que es en los servicios sanitarios.
Claro, porque es que además, señor Lorente, lo vemos cada vez que, bueno, pues que por desgracia ocurre un nuevo caso. En algunos de los que hemos comentado, es verdad que no constaban denuncias por violencia de género. En otros sí, en una de las víctimas sí que estaba incluida en el sistema Biogen de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Hablaba usted, me gustaría incidir un poquito más en ello, en ese cambio de enfoque, en ir más al sistema sanitario para, bueno, pues valga la redundancia, para cambiar el enfoque a la hora de abordar este asunto, ¿no?
Claro, porque al final tenemos que decidir que cuál es el objetivo de nuestra actuación como Estado, como sistema. ¿Castigar a unos pocos maltratadores denunciados o actuar sobre el 100% de las víctimas para sacarlas de la violencia? Decidamos, son compatibles, pero decidamos. Si solo pensamos en actuar sobre los agresores, vamos a permitir que el 85%, según los datos de este año, de las mujeres que nunca han puesto denuncia, sigan en unas circunstancias que terminan asesinándolas. Y no vamos a hacer nada. Porque no tenemos un sistema preparado para hacer algo en esas circunstancias. Y luego tenemos un sistema que cuando hacemos algo en ese 15% que sí denuncia, es un enfoque también insuficiente. ¿Por qué? Porque al final ponemos medidas, como por ejemplo existían en el caso de Cuenca, en el que la medida de protección de la víctima se basa en la voluntad del agresor, no en la eficacia de la medida. Porque una orden de protección se cumple si el agresor decide cumplirla. No existe un sistema capaz de imponerle ese cumplimiento. Existe, lo tenemos, que son los dispositivos GPS, las pulseras, pero se usan poco, van aumentando, se usan poco en relación al número de agresores que hay con esas medidas. Luego, el sistema está enfocado hacia una parte mínima de la violencia de género, ese 15% que se denuncia, y dentro de las medidas que se ponen en marcha para garantizar la seguridad de esas mujeres que denuncia, el sistema tiene recursos insuficientes, puesto que dependen de la voluntad del agresor, no de la eficacia de la propia medida. Por tanto, tenemos que irnos al otro lado, a la idea de actuar sobre el 100% de las mujeres, las que denuncian y las que no denuncian, y sabemos que la violencia de género produce un impacto en la salud grave, no solamente es el golpe, sino que la intimidación, el estrés crónico que genera. Bueno, los estudios de la Asociación Americana de Corazón recogen que las mujeres que sufren violencia tienen un 40% de riesgo más alto de morir por causas naturales, derivadas fundamentalmente de problemas cardiovasculares, fundamentalmente relacionados con el infarto de miocardio y con problemas metabólicos alrededor de la diabetes tipo 2. Bueno, pues sabemos que la enfermedad producida por la violencia también está matando a mujeres que ni siquiera somos conscientes de eso. Y no estamos actuando a ese nivel, ni para curar y recuperar a las mujeres, ni para detectar y evitar que sigan en situaciones de riesgo hasta que puedan ser asesinadas.
Defiende usted, señor Lorente, que erradicar la violencia de género debe ser objetivo prioritario, que no podemos aceptar como democracia que cada año asesinen de media a 60 mujeres y a 5 niños. Suponen alrededor del 22% de todos los homicidios que se cometen en el Estado. Y para ver la magnitud de lo que estamos hablando en su justo contexto, ningún grupo sufre tanta violencia como las mujeres en una relación de pareja. Apuntaba usted a que ni siquiera un grupo criminal sufre 60 homicidios cada año entre sus integrantes.
Efectivamente, es que esa es la realidad. Es decir, si tomamos un grupo definido por unos elementos comunes, como es ser mujer en una relación de pareja actual o pasada, bueno, pues comparemos con cualquier otro grupo de los que sufren violencia. En España asesinan de media a unas 300 personas. Bueno, por 60 son mujeres con esas características específicas. Hay otras mujeres que son asesinadas también en contextos de género, como sabemos, pero solo en ese grupo de relación de pareja, 60 son asesinadas, alrededor del 20%. Si incluimos los hijos e hijas, 5 de media cada año, sería un 22% aproximadamente de todos los homicidios. Y tenemos el grupo definido que sufre más violencia porque ni siquiera un grupo de narcotráfico o todos los narcotraficantes unidos, aunque sean distintos grupos, sufren 60 homicidios al año. Porque son todos los años, no un año, todos los años. Y tampoco tenemos ningún grupo criminal, ningún grupo terrorista, ninguna organización mafiosa en la Costa del Sol o donde sea ahora que están muy de actualidad los tiroteos por allí. Ningún grupo criminal asesina a 60 personas como si lo hacen hombres en una relación de pareja actual o pasada. Luego, tenemos esa situación que sería insoportable e inadmisible si en lugar de esas 60 mujeres fueran 60 personas de un grupo determinado, concreto. Por ejemplo, 60 taxistas, 60 periodistas, 60 arquitectos, 60 médicos. Y la sociedad no soportaría ni permitiría que cada año asesinaran a 60 personas de un mismo grupo. Bueno, pues llevamos muchos años con la estadística oficial de 2003 con esas 60 mujeres asesinadas de media y la sociedad no responde, pero tampoco lo suficiente a las instituciones. Entonces, para mí, y en eso sí es mi opinión, no creo que exista problema más grave en un país que asesine a 60 mujeres dentro de la normalidad de la convivencia y sobre todo de la normalidad de la convivencia basada en el afecto, en el amor. No estás hablando la normalidad de la convivencia en relaciones o en situaciones problemáticas, conflictivas, desestructuradas. estamos viendo que las matan en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Luego, si no somos conscientes de que es el problema más grave que tenemos como sociedad y como democracia, difícilmente vamos a poner los medios suficientes para acabar con esta violencia.
Bueno, señor Lorente, hablaba de respuesta insuficiente por parte de las instituciones. Es que en las instituciones, precisamente, y por desgracia, escuchamos voces, algunas voces, que vienen a negar directamente esto que estamos viviendo, ¿no?
Sí, el incremento del negacionismo sobre la violencia de género, que es un refuerzo en sus posiciones androcéntricas, machistas, y en su sistema de valores en el que entienden que las mujeres deberían de estar en esa especie de situación en stand-by a la espera de que los hombres decidan, pues está claro que refuerza la construcción cultural. El problema no es que genere un elemento, una referencia nueva que pueda ser integrada o no por parte de la gente que la escucha. El problema es que refuerza la construcción cultural que existe y que ha existido históricamente, con lo cual lo que hace es afianzar a quien está ahí en esas posiciones y buscar elementos ajenos a lo que es la construcción de la propia violencia de género como factores explicativos del resultado en términos de homicidios, ¿no? Entonces se habla pues del alcohol, se habla de la droga, del trastorno mental, ahora se habla mucho de los extranjeros, ¿no? Siempre es algo que indique que no se trata de un problema social estructural histórico, sino que es algo ocasional que un hombre en un momento determinado puede llevar a cabo sobre una mujer. Y por lo tanto, si eso está pasando desde las instituciones con la connivencia de quienes están al lado de esas personas, es decir, en este caso con quienes pactan con estos grupos de ultraderecha, que están retirando, ya no solo que lo piensen que es terrible, ¿no?, el que manden ese mensaje a la sociedad, sino que están retirando los recursos específicos que hay contra esta violencia, ¿no? Están retirando teléfonos de información para las mujeres que sufren violencia de género, están retirando, están cerrando consejerías, concejalías, y la están mezclando con otras cosas. Entonces, nadie habría entendido que se hubiera igualado la COVID con las enfermedades respiratorias, ¿no? Y no nos vamos a hacer un servicio de enfermedades respiratorias, nuevos servicios o unidades específicas contra la COVID. Vamos a hacer una vacuna contra las infecciones víricas respiratorias, no contra la COVID. Mire usted, hay que hacer las medidas contra los elementos específicos que requieren esa medida, no de manera genérica, porque eso es ineficaz y además rompe la información, la concienciación, que es fundamental en cualquier problema, pero sobre todo en un problema como el de la violencia de género, porque es una violencia cultural, ¿no? Tenemos que tener mucha conciencia de todo lo que hay alrededor de ella.
Le quiero preguntar también por otra de las expresiones más terribles de toda esta cuestión que estamos comentando, como es la violencia vicaria, la violencia contra los hijos, para que nos entendamos, que también hay quien la ha puesto en cuestión, a pesar de que, estamos hablando de que en tan solo 6 meses de 2024 este hecho también ha marcado un triste récord, ¿no? Igualando el peor dato hasta ahora se tenía en 2015, y los menores asesinados por sus padres en lo que vamos de 2024 ya son 9, igualando ese triste récord, insisto, y esto también hay quien lo pone en cuestión.
Sí, al final lo que se trata, es decir, cuando hablamos de negacionismo, yo insisto mucho en que es afirmacionismo de la posición cultural en la que se produce esta violencia. Entonces, si la violencia de género, cuando la hemos identificado como tal violencia estructural, cultural, justificada por todos los mitos y estereotipos que existen en la sociedad, cuestiona ese modelo, cultural, esa referencia que tú te das para entender cómo tiene que ser la vida, las relaciones, las dinámicas, pues al final lo que tú haces es negar aquello que cuestiona aquello que tú quieres defender. Luego, en el fondo, al negar lo que cuestiona tu modelo, lo que estás haciendo es afirmando tu modelo. Es decir, no es algo gratuito, sino que es algo totalmente instrumentalizado y una estrategia. Y el problema es que cuando perdemos la perspectiva o el enfoque sobre la violencia de género, pues pueden surgir distorsiones, ¿no? Y por lo tanto, cuando se habla de violencia vicaria como algo ajeno o transmitiendo algo ajeno a lo que es la propia violencia de género, pues estamos facilitando que una violencia que no está totalmente interiorizada, que no está totalmente conceptualizada, que no tenemos una clara conciencia sobre su dimensión y significado, pues se distorsione. Tenemos sentencias del Tribunal Supremo donde se condenan a mujeres por violencia vicaria, porque al final es una violencia instrumental. Vicaria significa una violencia instrumentalizada para producir algo a través de la persona agredida, ¿no? Entonces, la violencia de género, desde el minuto uno, es una violencia que incluye a otras personas. Lo describimos hace muchos años, llamamos de violencia extendida, ¿no? Porque el agresor para controlar a la mujer, lo que hace es utilizar a cualquier persona, fundamentalmente a los hijos e hijas que están conviviendo, pero también a las familias, a las amistades, a cualquier persona que él entienda que puede estar contribuyendo para que su mujer cuestione la relación que él está generando o que entienda que pueda utilizarla para producirle daño. Por lo tanto, si no entendemos que la violencia de género tiene esas características de incluir a cualquier persona, cuando se produce un homicidio de una persona cercana a la víctima, sean los hijos, las hijas, o en este caso, como ha ocurrido en uno de estos últimos homicidios, ¿no? En Mata a la Madre, en Granada, ¿no? Pues entonces dicen, no, esto no es violencia de género, estos son hombres que matan. Y igual que mata a la mujer, pues mata a la madre, como si puede matar al vecino. Entonces perdemos de nuevo, es decir, la propia violencia de género se utiliza para desvirtuar la realidad de la violencia de género como una violencia que se amplía cuando el agresor lo decide. Y además aprenden a utilizar ese tipo de violencia cuando se dan cuenta de que a otro agresor les ha funcionado. En España en 2017 tuvimos un caso de un español que asesinó a sus dos hijos en Alemania y amenazaba las semanas previas a hacerlo que iba a llevar a cabo lo mismo que hizo José Bretón, que asesinó a sus hijos en 2010, ¿no? Entonces, los agresores aprenden de otros agresores y eso tenemos que tenerlo en cuenta para entender que esto no es una pérdida de control, sino que es una conducta totalmente planificada y premeditada.
Bueno, de eso precisamente también le hemos oído en algunas ocasiones hablar, señor Lorente, de bueno, esa estrategia de los agresores que se basa precisamente en la normalidad y en la aceptación y que si no hacemos algo contra todo ello, pues al final estamos contribuyendo a que estas actitudes sigan, ¿no? A que, bueno, vemos que cuando se produce, pues como estamos hablando, un homicidio, que es la expresión más terrible de la violencia machista, se sienten reforzados en su idea. Comentaba usted también, aunque parezca duro decirlo y señalarlo, pero que por duro que parezca, hay hombres que están ahora mismo, decía, pensando en asesinar a sus parejas o exparejas.
Sí, sí, ahora mismo lo hay y estos últimos casos probablemente lo hayan reforzado, no lo hayan hecho cuestionarse su decisión. Porque estamos hablando primero de esa construcción voluntaria, los trabajos hablan de la violencia como una conducta racional, no es lo contrario, los agresores planifican, actúan, luego se pueden, en el momento de ejecutarla puede ser más explosiva o menos explosiva, ¿no? En la forma de llevarla a cabo, pero hay toda una idea de que esta mujer no se sabe que es la suya, esta no se ríe de mí, esta no me quita la casa, esta no me quita los hijos, en fin, toda una serie de argumentos que van rumiando para mantener la posibilidad del homicidio. Una vez tiran para adelante, otra vez se lo piensan y tiran para atrás, pero cuando ocurre un caso, ellos se ven identificados en ese caso, puesto que es lo que ellos quieren y están pensando. Y estamos hablando de una violencia moral, es decir, de las múltiples clasificaciones que hay dentro de la medicina forense sobre la criminalidad, hay una que habla de violencia instrumental o violencia moral. La instrumental es para conseguir objetivos concretos, normalmente de carácter material y de forma inmediata, ¿no? Es el típico mato para robar, ¿no? Entonces es algo muy instrumental, muy directo, ¿no? Pero luego hay otros homicidios que son de naturaleza moral, es decir, que defienden ideas, valores, creencias, posiciones, tu imagen. Entonces, en la violencia de género, cuando un hombre mata a su mujer o decide que va a matar a su pareja o expareja, no lo hace por un componente instrumental. No se va a quedar con la casa, ni busca quedarse con el coche. No hay nada material, instrumental a cambio. Hay una posición moral. Así, yo quiero quedarme por encima de la decisión de mi mujer de separarse, de hacer cualquier cosa. Yo respondo ante lo que hago. Así, asumo las consecuencias. Por eso vemos luego el resultado. Es decir, el 75% aproximadamente de los agresores facilita la detención o se entregan directamente, no huyen ni escapan ni hacen cosas diferentes, y hay alrededor de un 20% que ahora está aumentándose, este año concretamente un 37%, que se suicida porque no quiere ser cuestionado por los entornos de relación tras haber llevado a cabo un hecho tan terrible como es un homicidio, ¿no? El homicidio además de tu mujer, ¿no? Entonces, hay una asunción de esa situación de aceptación y tenemos que ser conscientes, entre otras cosas, como apuntábamos antes, para entender que una medida de protección en alguien que está dispuesto a suicidarse, como ha ocurrido en Cuenca, o a entregarse voluntariamente y asumir la responsabilidad, pues es algo ineficaz e insuficiente. Por eso tenemos que saber muy bien las características de la violencia de género y anticiparnos a los agresores.
Dentro de esta, bueno, no sé cómo decirlo, banalización de la violencia de la que estamos hablando, señor Lorente, vemos también, llama la atención, la presencia de agresores cada vez más jóvenes. Es un discurso, bueno, que repetimos, pero que no por ello deja de ser menos cierto. Esas generaciones más jóvenes a las que se presupone más formadas, mejor educadas y que vemos que están repitiendo, en algunos casos incluso con creces, este tipo de actitudes que, bueno, tendemos a pensar que se dan en edades más avanzadas, ¿no?
Sí, y ese es otro error de al no conocer que formación, educación en términos formales no es cambio cultural. A ti te educan y puedes ser un magnífico matemático, matemática, médica o ingeniera o ingeniero en un sistema de valores definidos por la cultura. Y tú puedes llevar a cabo una operación quirúrgica maravillosa y ser un machista redomado, ¿no? No es incompatible. Porque el conocimiento sobre cuestiones de la realidad no cuestiona la realidad definida por unos valores, unas ideas, unas referencias, unas costumbres, una tradición, ¿no? Que te ha llevado hasta ese momento. Entonces, la educación formal, si no entra en un cuestionamiento sobre los elementos identitarios que definen la idea de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pues se reproducen con un conocimiento determinado en medicina, en cirugía o en arquitectura o trabajando en cualquier actividad laboral, ¿no? No se ve cuestionada. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que la gente joven, los chavales jóvenes, están recibiendo mensajes especialmente potenciado a través de las redes sobre su masculinidad, sobre la necesidad de reivindicarse como hombres, como chicos, comportándose como se espera de ellos, ¿no? Y están asumiendo esos mensajes porque son muy cómodos, por otra parte, ¿no? Porque es más fácil mantener tus privilegios bajo el argumento de que es lo normal, de que siempre ha sido así, de que es que los hombres tenemos ciertas cosas que no tenemos por qué hacer porque eso lo hacen las mujeres, nosotros somos hombres, no mujeres. Entonces, todo ese tipo de argumentos están cuajando porque, insisto, no son casualidad, sino que vienen a reforzar todos los privilegios y estamos viendo en los estudios, por ejemplo, del Centro Reina Sofía, cómo hay un 15,4% de chavales hoy, chavales de 15 a 24 años, que dicen que si la violencia en la pareja es de poca intensidad, no es un problema. Es decir, que están asumiendo la violencia de género y de nuevo están utilizando la trampa de la cantidad, ¿no? No se cuestiona la violencia, sino la cantidad de violencia. Lo mismo que me decían a mí cuando estaba en médico forense, me decían muchas mujeres maltratadas. Mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces, por eso había denunciado. Pero había una normalidad en la violencia que aceptaba como parte de lo que es la propia relación, ¿no? Y aquí estamos bajo la misma trampa, es decir, la violencia no es un problema en la relación de pareja, siempre y cuando que no sea de demasiada intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad la pone la rutina, porque al principio empiezas con un empujón, después con un bofetón, después con un puñetazo, después con dos puñetazos, y al final todo eso es normal, porque ya lo has integrado como parte de la relación. Luego, esos mensajes que están en las redes, que están la forma de convivir, de compartir en películas, canciones, etcétera, etcétera, al final tienen otro elemento muy importante y es que en España hay 1.700.000 chavales, jóvenes, niños, niñas, adolescentes que viven en hogares donde el padre maltrata a la madre. Supone el 20% de nuestra población, de menos de 18 años. Según la Macroencuesta, 1.700.000, que es el 20% de la población española de menos de 18 años, que están viviendo en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre. Luego, no solo ya son los factores externos de redes, películas, pornografía, canciones, etcétera, etcétera, sino que están interiorizando a través de conductas externalizantes e internalizantes lo que es la violencia y están facilitando las circunstancias que se pueda reproducir o que se pueda aceptar por parte de las chicas.
Y sobre todo, señor Lorente, todo esto que estamos comentando en puertas de una época, el verano, hay que también tener en cuenta el factor estacional, ¿no? Porque está comprobado que hay un incremento de casos por el cambio de las dinámicas de pareja. Al final se está más tiempo en casa, tanto en verano como en Navidad. Lo tenemos perfectamente identificado, pero no se están desarrollando medidas específicas al respecto.
Pues eso demuestra todo lo que estamos hablando, que no hay un claro enfoque, que tenemos elementos perfectamente identificados como factores de riesgo y no se actúa de una manera específica. Es decir, ya estamos viendo la campaña de la DGT para las vacaciones, ¿no? Ya están las campañas, están ahí, en televisión, en radio, en todos sitios. No hemos visto todavía ninguna sobre violencia de género, cuando efectivamente sabemos que en esta época estival, julio y agosto fundamentalmente, son los dos meses con más homicidios de todo el año. Por esa modificación de las dinámicas, tanto en la convivencia como cuando no hay convivencia, porque los agresores que no conviven con las víctimas y planean o piensan en la posibilidad de matarlas, lo que hacen es seguirlas. Y cuando pierden el control porque se cambian las actividades o cuando ven que como consecuencia de ese seguimiento salen con más grupos de amistad, con más hombres, etcétera, etcétera, es cuando ellos deciden dar el paso hacia el homicidio. Bueno, pues todo eso es lo mismo. Y efectivamente no desarrollamos medidas, pues por ejemplo, ya no solo en la detección, que es fundamental. Ahora, por ejemplo, habría que una campaña de detección masiva en los centros sanitarios, pero en los casos que se denuncian, que van a ser muchos, es decir, que cada día se denuncian 500 casos de violencia de género, ¿no? Pues el riesgo tendría que ser más alto, no por factores individuales, sino por factores circunstanciales del momento. Pues todo eso es lo que tendríamos que desarrollar para poder responder de manera adecuada y proporcional.
Nos han dado las 9 de la mañana, así que aquí lo tenemos que dejar. Le agradecemos a Miguel Lorente, médico forense, profesor de medicina legal en la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, que nos haya atendido. Señor Lorente, es que ricasco y que tenga un buen día.
Es que ricasco. Gracias.
Agur.